Y después, en lo que hace a la salud, ¿sí? Yo creo que se deben hacer cargo también de la situación en la que se encuentra en nuestra ciudad los hospitales, muchachos. La situación deplorable que hay en los hospitales, falta de todo, de coordinación, de insumos, problemas de todo tipo, y háganse cargo de los ministros de salud que tuvimos en nuestra provincia. Entonces, sin duda que hay que trabajar muchísimo en salud, en educación, en salud, y en lo que hace al trabajo, creo que después lo vamos a tratar en los próximos temas, lo que es la posible reforma laboral, la situación en la que estamos, pero siempre, esto que quede claro, el radicalismo siempre lucha en favor del pueblo. Entonces las políticas que implementemos siempre van a tener como objetivo beneficiar no solamente al empleador, sino también al empleado.
Perfecto. Pali, ¿vos querés agregar?
Sí, en educación nosotros venimos de un desfasaje que surgió después del 95, cuando la nación transfiere a las provincias, los obliga a hacerse cargo de la educación, pero no le transfiere los fondos. Lo que pasó, en conclusión de eso, en el año 2014 en Entre Ríos, la matrícula en los colegios privados superó a la matrícula en la educación pública, ¿no? Eso pasó durante años donde gobernaba el peronismo, fruto de un cambio que hizo un gobierno peronista también, que gobernaba en el año 95. Entonces, nosotros siempre vamos a estar a favor de la educación. Un pueblo educado se lo maneja más difícil y la educación ayuda a la igualdad de condiciones para todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros siempre vamos a apoyar la educación. Por eso estamos de acuerdo en que se den becas a los estudiantes. Y en materia de salud, nosotros, acá el gringo comentaba la situación de los hospitales. Hoy nosotros tenemos el hospital Más Bernal, que no tiene un servicio de hemodinamia, ¿no? Entonces, una persona que quiere colocarse un stent gratis tiene que irse a Concepción del Uruguay. Entonces, lo que hay que hacer es regionalizar la salud y tener un hospital que brinde todos los servicios y no solamente ir a atender consultas y nada más.
Listo. Bueno, ahora los chicos.
Bueno, yo soy docente, así que conozco bastante el tema de educación, y soy docente no de una escuela del centro, sino de Benito Lejerén, en donde hay una situación de vulnerabilidad, o sea que conozco adentro el tema, ¿no?, de la educación. Realmente está todo por hacerse en educación, bueno, hay un gran camino recorrido, pero creo que lo que falta es todavía más. Yo lo que veo es que, por ejemplo, a nivel provincial, habíamos tenido un presidente del Consejo de Educación, de apellido Fanoso, el ex intendente de Chajarí, cuestionado en su función como intendente, y lo ponen al frente. Es decir, uno también, en esos gestos de nombrar funcionarios, dice qué quiere de la educación, qué quiere de la salud, ¿no es cierto? Creo que para Cambiemos está claro de que la educación es el camino para mejorar la sociedad, para tener es el camino a largo plazo. El problema es que todavía como sociedad nos cuesta entender y apostar por el largo plazo, ¿no? Creo que uno de los efectos más nocivos del populismo es habernos metido el chip del cortoplacismo, ¿no? Que queremos todo para allá y para ahora. Y me llamó la atención el tema de los 3.000 jardines de infantes que el presidente había prometido y que sí está haciendo. Yo los invito a los compañeros a hacerse una recorrida por Villa Adel, distinta a la calidad del departamento, donde ya se están ejecutando las obras. Y quiero hacer mención de ese tema de Villa Adel especialmente porque la gestión de la directora departamental de escuelas pretende ocupar el edificio del jardín para una escuela, que es primaria y secundaria, pero ocuparlo para la primaria, tergiversando el fin con el cual la obra fue construida. O sea que el gobierno nacional está construyendo un jardín de infantes de primera infancia en Villa Adela, y una persona que responde al gobierno provincial está intentando mentirle un poco a la comunidad y transformar esa obra en algo que va a ser un problema, transformarlo en algo para lo cual no fue hecho. Así que cuando quieran vamos a recorrer la obra, no hay problema. Con respecto al tema de la salud, bueno, también hay una deuda grandísima con respecto a la sociedad, en los hospitales, en las salas municipales, provinciales. Realmente el sistema de salud es muy complejo y muy burocrático. Creo que tenemos que avanzar en un sistema más moderno. Creo que algo de eso el gobierno nacional está encarando, decir, bueno, ¿por qué tenés que hacer una receta papel? Vivimos en 2017, digamos, ¿cierto? ¿Por qué un paciente tiene que ir a, digamos, tiene su historial médico, no lo tiene digitalizado y lo puede ver cualquier agente de salud? Bueno, todas esas cosas hay que cambiarlas y hay que avanzar en un cambio profundo en ese sentido. Y bueno, lo laboral vamos a hablar en el próximo punto, pero importante notar, ¿no?, que bajamos a la mitad de la inflación del año pasado, está bajando la pobreza, está creciendo el empleo blanco, ¿no?, está creciendo la economía, la construcción, creo que los índices están, y como decían recién los colegas, tenemos índices, que ya es todo un cambio, ¿no?
Felipe, ¿querés agregar algo?
Sí, lamentablemente me toca ser el último, entonces algunas cosas ya se discutieron, pero quiero hacer hincapié en una cosa. Un gobierno neoliberal, para lo que nos dicen nosotros neoliberales, era el de Carlos Menem, que yo no me acuerdo si era peronista, pero me parece que sí, pero no todos tienen la misma idea. Y ese muchacho decidió transferir, como dijo Pali, la educación a la provincia sin transferirle los recursos. Eso ha generado que una repartición del Estado provincial, que la gente todavía a veces hasta tiene la duda de quién depende de la provincia, esté en el estado que está. Y lo mismo sucede con la salud, que también es provincial. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a visitar a un vecino y nos dice, ¿qué van a hacer ustedes por los hospitales? ¿Qué van a hacer nosotros por la escuela? Nosotros vamos a hacer lo que esté humanamente al alcance del gobierno nacional en esta tarea de coordinación, en equipo y demás, pero son responsabilidades del gobierno provincial. Entonces, la verdad que la discusión esa la tendría que dar el gobernador, que realmente yo creo que está frente a un problema. Si vamos al Hospital Era, si vamos al Mas Bernat, si recorremos escuelas públicas de la provincia, nos vamos a encontrar con este inconveniente. Yo quiero que sean autocríticos y que realmente reconozcan que es un problema que los afecta a ellos como gobierno provincial. Y con relación a lo laboral ya vamos a hablar, pero creo que lo más importante es que tenemos que trabajar para generar inversiones que generen empleo genuino. Y esto solamente se logra con políticas de Estado, es decir, política a largo plazo, como dijo Nicolás. Porque lo que estamos acostumbrados a ver era política de gobierno que duran un año, dos años, y se terminó el gobierno y se terminó la política. Y nosotros estos temas los debemos debatir a 10, 15, 20 años para cuando nosotros tengamos hijos, no para nosotros tener una solución.
Ahí está, nos vamos a meter en la reforma previsional, pero ¿alguien quiere acotar algo con respecto a esto?
No, simplemente quiero aclarar que, como dijeron, donde dijo Macri el tema de la educación, fue en el 8º Congreso Internacional de Economía y Gestión, celebrado en el año 2014. Si pueden buscarlo en YouTube, está ahí hablando Macri del tema de que esto habría universidades por todos lados.
Sí, esa es una aclaración muy válida, porque recién un correligionario de la Juventud Radical nos hacía mención sobre eso, donde estaba documentado el 1 de noviembre del 2015. Macri habla sobre esa cuestión en particular, que me sorprende de un profesional que acaba de aclarar que se formó en la educación pública y se recibió en una universidad pública. Entonces, llevar adelante una política educativa con mayor creación de universidades públicas o apostar a la educación es darle grandeza a la nación. También aclararle que el ministro Esteban Bullrich, dentro de su, cuando era ministro, actualmente es senador nacional por Cambiemos, cuando era ministro de educación de la ciudad de Buenos Aires, tenía faraónicos proyectos como, por ejemplo, llevar adelante aulas en containers para todos los chicos de la ciudad, algo que me parece sumamente complicado, impensado y hasta incluso inhumano. Y en materia laboral sí le quería aclarar que poco se ha discutido. Yo no sé qué es lo que pueden comentar acá los jóvenes de la fuerza política de Cambiemos respecto de una política planificada en materia laboral, porque hablan sí de políticas de Estado que permitan llevar adelante planificaciones a 10, 15 y 20 años, y en materia laboral eso no se ha visto. Quisiera una respuesta sobre eso.
Ahí está, ahora después nos vamos a meter en la reforma laboral, que va a ser un tema para cuando nos metemos en todo, vamos a unificar el punto 5 y 6, porque ya hemos hablado, pero vamos a hablar de la reforma previsional. Arrancan ustedes, chicos.
Bueno, la verdad que un tema bastante complejo, un tema que creo que debemos poner las cosas en su lugar, porque esa es la forma de aclarar esta cuestión, y porque si no parece que se hace un embrollo de varios puntos y por ahí eso le sirve a quienes intentan hacer una crítica destructiva, intentan tergiversar la realidad. Entonces es importante, como primera cuestión, toda reforma tiene un argumento, un fundamento, una base. Las cajas de jubilaciones están fundidas, ¿Por qué? Porque el kirchnerismo tomó plata. Le digo a usted, señora, señor jubilado que está escuchando en su casa, el gobierno anterior fundió la caja de jubilaciones, la fundió, están al rojo. ¿Entiende? Porque le dieron, usaron plata para 10.000 cosas y colapsaron, colapsaron. Entonces se llegó a esta necesidad de implementar una reforma previsional. Podemos hablar mucho tiempo, pero básicamente para que entiendan, no se trata de hacer un recorte, de sacarle plata, simplemente en cambiar la fórmula de cálculo, que puede Pali se lo va a explicar bastante mejor. Yo, abogado, trabajo en derecho penal, ¿no? O sea que estas cuestiones por ahí él se lo va a explicar mejor, pero simplemente calcular de otra forma, actualizar cada 3 meses y sobre y en base a otras variables, ¿sí? Que tienen que ver con el índice de inflación y el RIPTE en otros porcentajes, 70% y 30%. Entonces, en primer lugar, se trata de buscar una reforma que beneficie a los jubilados. Entonces yo le digo a usted, señora, señor jubilado, esto está pensado, esta reforma tiene que ver con que usted le gane a la inflación. Entonces, después, eso en primer lugar. Segundo punto, después podemos hablar y cuestionarle, yo en esto he sido crítico con el gobierno nacional, o con algunos funcionarios, en que tienen algún problema con la comunicación, ¿sí? En cómo se ilustra a los argentinos, cómo se les explica de qué se trata, y por qué es importante eso. Y bueno, es importante porque de esa manera la gente está informada y no le pueden mentir como le vienen mintiendo hace mucho tiempo, y muchos partidos políticos, mucha gente ha utilizado esto en beneficio propio. Entonces, vamos a ir poniendo las cosas en su lugar.
Alan, ¿y sabe también el escenario que viste en torno a...? Porque vamos a unificar los dos puntos para hacerlo en función del tiempo. De lo que dejó, lo que viste, sí. Lo que pasó adentro, fuera del Congreso también.
Sin duda, señores. En esto, por favor, les pido, no seamos cínicos, no seamos ingenuos. Lo que vimos estuvo orquestado, muchachos. Lo que vimos, ese escenario de hostilidad brutal, de miles, de cientos de personas agrediendo a los funcionarios con bandera, hoy lo decía Felipe, entren en internet, miren la foto. Entonces, después viene la crítica de cómo reprime, cómo, y bueno, hermano, ¿crees que me vaya yo acá enfrente a la policía a tirarle piedra a la policía a ver qué me pasa? ¿Qué pretenden que haga? Miles de personas tirándole piedras enfrente al Congreso. ¿Ustedes vieron las imágenes? ¿Realmente quieren que la busquemos en Google? Ya que les gusta buscar en Google, ¿quieren que busquemos? La policía cercada por delincuentes, realmente. Y bueno, después hay que hacer una aclaración. No hay que caer en el fundamentalismo. Cuando una persona agrede a un funcionario, agrede o está cometiendo un delito, se la tiene que detener, por supuesto. Entonces, pero después se le puede hacer un reclamo, una crítica a ese funcionario policial, y si cometió un delito, si se excedió, si cometió una acción que es típica del delito de abuso de autoridad, que lo juzguen, que lo juzguen, y si es culpable, que lo condenen. Pero acá, muchachos, yo le termino con esto, te cuento algo, Pablo. Cuando lo detuvieron a Alfredo de Angelis, yo fui con unos chicos de la sociedad rural y cortamos la ruta, ¿sabes? Yo tenía 20 años, ahora creo que ya no haría eso, pero mi padre me dijo, mirá, Francisco, vos ya sos grande, andá si querés, pero si va a la gendarmería y los invitan a retirarse y ustedes no se van y empiezan los problemas y terminas preso, jodete, porque vos sabés que eso no se puede hacer. Entonces eso hay que decir, muchachos, terminemos con la joda. ¿Queremos un país en serio o un país de joda? ¿Qué queremos hacer? Entonces vamos a poner las cosas en su lugar, me parece muy importante para mí.
Pali, ¿vos querías agregar algo de él?
Sí, bueno, la reforma previsional... Primero que, acá lo decía el gringo, que estuvo mal informado en cómo se transmitió lo que es. Desde la Juventud Radical nosotros sacamos un comunicado que no estábamos de acuerdo, la verdad que nos parece un parche, si bien acomoda unos problemas, no los termina de resolver del todo. Acá hubo gente que nos decía, me van a bajar la jubilación, yo cobro 7.224 pesos, 240 pesos, y me la van a bajar más. Cuando asumió el gobierno de Cambiemos, Primero que los jubilados no cobraban 15.000 pesos. El gobierno no les bajó la jubilación. Lo que sí se baja ahora, lo que sí se cambia es la fórmula de cómo se va a actualizar. Hoy va a tener una actualización de va a tener 4 actualizaciones al año. Antes tenía solamente 2. Y bueno, para la aprobación tuvo el consenso del peronismo y votó la gente de Cambiemos también. Los diputados provinciales de acá por Entre Ríos han votado a favor. Amén de eso, también había sido aprobado en el Senado con los votos de Pichetto. Había habido un acuerdo antes, si bien fue previo a la asunción de los nuevos senadores, ya lo había aprobado el Senado. Acá el punto este nos habla del acuerdo gobierno nacional con los gobernadores. Sin duda, después de haber votado a favor Cresto y Bailo, nos quedan claro de que Bordet está a favor de la reforma previsional. Así también los diputados, porque nadie los obliga a votar a favor, como estuvieron circulando ahí carteles. Y después, en base a las manifestaciones que hemos visto, hay que aclarar que todo tipo de violencia es mala, ya sea de los manifestantes hacia la policía y de la policía hacia los manifestantes. Antes de que empiece la manifestación, hubo una resolución de una jueza donde prohibió el uso de armas de fuego. Para mí fue bastante coherente porque lo que hay que evitar acá es que haya muertos, que haya heridos. El saldo que quedó después de las manifestaciones fueron 88 policías heridos. Uno perdió el ojo, ya lo hemos visto. 66 detenidos y una plaza destrozada. No se puede estar hablando de manifestación pacífica, porque la verdad que salir a romper cosas está mal, ¿no? Acá lo decía el gringo, eso tiene que estar en el ADN de los argentinos, de que no podemos ir y destrozar lo público es de todo.
Perfecto, ustedes, chicos.
Sí, retomando un poco los alcances de la reforma previsional, primero tengo que decir una cosa, la movilidad jubilatoria que estaba vigente hasta la entrada de la nueva ley atendía a una cuestión esencial que ya discutimos, que es la falta de índices. Como en la Argentina no había índices de inflación, o por lo menos no había índices de inflación creíbles, se tuvo que acudir a una fórmula que tenga en cuenta el aumento de la recaudación, entre otros factores. Hoy la fórmula se basa en un 70% en el aumento de la inflación y un 30% en el aumento del índice RIPTE. Son índices creíbles que permiten tener fiabilidad en el sistema y saber, tener previsión también y saber con certeza de qué estamos hablando. Estamos hablando de que siempre, a partir de ahora, las jubilaciones le van a ganar a la inflación. El año próximo le van a ganar en torno al 5%. Entonces, ese es el primer punto en el que tenemos que partir. De ahora en más, con total certeza podemos decir, siempre va a haber un aumento que vaya por encima de la inflación. Que la fórmula anterior no preveía esto y entonces en periodos de recesión económica, es decir, cuando la economía se contrae, cuando más necesitan nuestros jubilados que se los ayude, la inflación crecía por encima de las jubilaciones, es decir, que era totalmente perjudicial para ellos. Son los casos del 2014, el 2016, que se ha explayado abiertamente el ministro del Interior en su momento, y que asumo que hubo un error de comunicación, porque esta explicación tenía que haber sido más categórica, e incluso ha generado algunas rispideces dentro de nuestro espacio, cuando algunos legisladores no entendían los alcances. Y otro tema que abarca la reforma previsional es asegurar el 82% móvil a quienes han aportado más de 30 años en la jubilación mínima. Que eso es algo que el gobierno que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner vetó en su momento, y es una de las cuestiones que realmente me llaman la atención, que parece que los compañeros se han olvidado, cuando esa ley fue aprobada por el Congreso y ellos la vetaron, porque les parecía que era inviable o que los fondos no podían destinarse a eso, cuando veíamos que los fondos se terminaban destinando al Fútbol para Todos, a otro tipo de programas que se podrán discutir su utilidad o no, como Conectar Igualdad, pero sin embargo no eran los fondos para lo que estaban destinados. El dinero de los jubilados se debe destinar a los jubilados, y los otros fondos deben obtenerse de otros lugares del Estado.
Bueno, sí, ante todo creo que tenemos que repudiar con mucha fuerza todo lo que se haga por afuera de la ley, ¿no? Y la convivencia pacífica. Lo que vimos el otro día fueron escenarios lamentables, lamentables realmente, y creo que todas las fuerzas políticas deberían repudiar enérgicamente, sobre todo con lo que vimos con tanta violencia, ¿no? Y si hubo violencia por parte de la policía, también repudiarla, por supuesto, y de parte de la gendarmería también, de quien venga, ¿no? De quien venga, y más si tiene alguna responsabilidad pública. Pero lo que vimos el otro día no puede disfrazarse, ni podemos hacer ningún giro reflexivo, ni nada, hay que condenarlo y punto. Creo que la reforma previsional es un tema muy complejo. Esto que se votó el otro día, como decía recién el Pali, es apenas la fórmula con la cual se calculan los aumentos, no es la reforma previsional. Y yo creo que la fórmula es perfecta, no es perfecta tampoco la que teníamos, porque de hecho los jubilados perdieron en 2014, en 2016 ante la inflación con la fórmula que teníamos. Creo que los defiende la inflación, creo que es una buena fórmula, y creo que se la ha demonizado, digamos, que se han dicho muchas cosas que no son ciertas, y que el tiempo, como en tantas otras cosas, dirá quién tenía razón, ¿no? Decirle que desde Cambiemos nuestro compromiso es pensar, como decía, a largo plazo en un sistema provisional sustentable, sostenible, de manera tal que nosotros que estamos sentados en esta mesa nos podamos jubilar algún día y que no se consuma toda la plata un agujero del cual nadie se quiso hacer cargo. Así que decirles a los jubilados que estén tranquilos, que Cambiemos lo que queremos es que estén bien y que de a poco se vaya haciendo justicia. Todavía estamos muy lejos de que las cosas sean de la mejor manera, pero bueno, estamos en ese camino.
Perfecto, ustedes chicos.
Bueno, en cuanto a la reforma previsional y reforma laboral, primero, sí, nosotros repudiamos cualquier situación de violencia, ya sea tanto de los manifestantes, de la policía, como del propio gobierno, como violencia institucional, que eso lo debemos agregar. Ahora, cuando hablan del tema de que todos los manifestantes fueron los que tiraron piedra, eso es una irrealidad. De ahí se estima que habían 150.000 personas que... Yo no creo que las 150.000 personas hubiesen generado esa violencia, porque no quedaría ni siquiera el Congreso en pie por la cantidad de personas. No podemos meter a todos en la misma bolsa. Ahora, la situación es, si es repudiable, sí, es totalmente repudiable la destrucción de las plazas, el ataque a los policías y tanto la respuesta de ellos, porque se han visto varias imágenes de policía infiltrado en la manifestación. Cual lo había prohibido también la medida que nombraron las juezas de no tener policías y civiles dentro de la manifestación. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esta reforma previsional careció de algo que el kirchnerismo ha hecho, o el peronismo, mejor dicho, que el peronismo y el kirchnerismo ha hecho con la ley de medios, donde se hicieron un sinfín de consultas populares. Entonces, ustedes están hablando de una situación de que se ha mal informado. La mejor manera de informar a la población es a través de las consultas populares. Entonces, decir, ¿cómo es el sistema? Bueno, 70% de inflación, 30% de ripio. ¿Cómo se hace el...? Expliquen a la gente cómo se realiza. No solamente por los medios de prensa, sino también por las consultas populares en aquellos centros de jubilados. Tenemos en la parte provisional, en lo que es PAMI, en lo que es ANSES. Todos los lugares donde esto se va a tener que informar. Bueno, si bien... El gobernador hoy en día se ha prestado a decir que sí, que apoyaba esto. Pero el gobernador no fue iluso. Porque el gobernador está garantizando el 82% móvil en la provincia. Y el gobernador no le tocó el trabajo a ningún empleado público, como lo han hecho en Nación. Entonces, una de las cuestiones fueron esas. Dentro de lo que es el proyecto de reforma laboral, vamos a retroceder 50 años. Se va a tocar... Tanto las horas extra, se va a tocar el aguinaldo, se va a tocar las vacaciones, van a haber recortes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? La situación va a ser en preparar un terreno para esa supuesta lluvia de inversiones que vendrán. Ahora, ¿cuándo llegarán las lluvias de inversiones? No llegan nunca. ¿Por qué? Lamentablemente, ya lo ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Dijo, ustedes, para que nosotros le demos más dinero, deben prepararnos estas situaciones, y le mandaron bajo carpeta la reforma provisional, la reforma fiscal y la reforma laboral. ¿Qué no va a generar violencia institucional de eso? Después de haber conseguido vastos derechos en situación de trabajo, que hoy en día van a ser tocados por esta reforma.
Bien, quiero agregar a la clara posición que marcó recién Emiliano, que también repudio, no solamente como militante, sino como una persona funcionaria pública, repudio todo tipo de violencia que se pueda suceder en la vía pública y en los espacios públicos. Sí, les quiero hacer recordar que el gobierno nacional, desde que asumió la presidencia, ha mostrado signos de absoluta violencia, como recién lo aclaró Emiliano, institucional, y también la militarización, el grado de militarización de las fuerzas de seguridad, como es la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, y obviamente que todos los cerramientos y vallados a los espacios públicos, como no ocurrían en décadas de la República Argentina. Entonces, eso es un grado de preparación hacia un esquema de represión y de temor a la sociedad. Si sumado a eso avanzamos en políticas públicas que afectan derechos y garantías por la Constitución Nacional, obviamente que el pueblo se tiene que manifestar y se tiene que expresar. De la misma manera que se han manifestado cuando eran oposición y salían a hacer marchas y también con grado de violencia verbal y de todo tipo de manifestaciones contra quien era la presidenta de la nación, de hecho, de eso pareciera que nadie se acuerda. Yo lo que sí veo como militante político es que este gobierno nacional, desde el 2000, desde el comienzo de su gestión, que fue el 10 de diciembre del 2015 a la fecha, se ha dedicado a extorsionar a gobernadores para que avancen en el cumplimiento de determinados puntos que al gobierno nacional le sirve, a cambio de coparticipación federal de ingresos, a cambio de compensaciones en las cajas de jubilaciones, que es cierto, tenemos una caja de jubilaciones en la provincia de Entre Ríos con una deuda anual que supera los 700 millones de pesos. Y eso tiene que ver porque se han transferido en su momento las cajas que eran nacionales hacia la provincia, pero no se han transferido los recursos. Y hoy la provincia está exigiendo eso a cambio de un acuerdo que frenaría demandas contra el Estado Nacional. Entonces, uno tiene que entender que acá hay puntos en donde la provincia y los entrerrianos van a tener garantizados, como hasta el día de hoy se garantizó desde hace décadas, el 82% móviles a los jubilados entrerrianos, y obviamente que avanzar en el saneamiento de estas cajas jubilatorias cuando nunca se habían transferido los fondos nacionales. Eso es mi análisis y bueno.
¿Alguna respuesta? Sí, no, yo brevemente decirle a los chicos que nosotros no dijimos que todo el mundo tiraba piedra, que todo el mundo era violento, pero por supuesto, muchachos, ya sabemos, había gente que iba pacíficamente, como lo hicimos nosotros durante los años del kirchnerismo, que fuimos pacíficamente a reclamar, hicimos marcha, y también hubo gente que fue directamente a cometer delitos, así, lisa y llanamente, a cometer delitos. Entonces, eso por un lado, no, sin duda que no eran todos, pero que toda esa movilización agresiva y delictiva estuvo orquestada, pero no me cabe ninguna duda. Es verdad, no se informó bien, y lo dije yo, y bueno, coincido con los señores de la Juventud Peronista, pero también hubo otra cuestión, que hubo mucha gente que se encargó de mentirle a la gente nuevamente, de darle otro mensaje. O sea, no solamente aprovecharon esta situación de que no se informaba bien para generar este clima y mentirle nuevamente, como tanto años, mentirle para procurar sus beneficios. En cuanto a la reforma laboral, que es algo de lo que no hablé, pero me hicieron... pero también lo vamos a tratar ahora. Es básicamente esto, muchachos. Acá tenemos que generar una situación propicia para que se pueda producir, porque cuando un país produce, un país avanza. Debemos dejar un escenario propicio para que la gente pueda trabajar, para que se pueda producir, porque si no, ¿dónde van a trabajar los empleados si no generas trabajo? Entonces, yo de eso le puedo hablar, y mucho, porque mi parte de mi familia se dedican al campo. Entonces, yo le puedo decir durante los años de kirchnerismo cómo se ha fundido el campo, y se lo puede decir bastante bien y con conocimiento de causa. Entonces, esto no se trata de hacer una reforma, ajustar para que el trabajador pierda. No, muchachos, no, que no les vendan ese verso. Ese es el verso del populismo, decirle a la gente, a vos te quieren embromar, por no decir otra palabra. No, al contrario, nadie más que nosotros, que el radicalismo, que Cambiemos, quiere beneficiar a los trabajadores, pero también queremos que haya trabajo. Porque si vos matás al productor, matás al señor que tiene el campo, ¿dónde va a trabajar la gente? Y yo le quiero decir otra cosa, muchacho. Hablamos mucho de la nación, de los problemas del gobierno nacional. ¿Por qué no hablamos de los problemas de esta ciudad?
Ahora no.
Ahora, no, pero brevemente con esto, de terminar con lo que hace la reforma laboral. ¿Saben también qué sería beneficioso a la hora de hablar de trabajo y de lo que se puede reformar? Que exista mayor transparencia, porque yo quisiera entrar a esa municipalidad y ver la cantidad de ñoquis que existen en la municipalidad de Concordia. Entonces, si vamos a hablar de transparencia y de lo que es necesario para continuar y mejorar, creo que debemos hablar en todos los ámbitos, nacional, provincial y municipal.
Ahí está, ¿alguna respuesta?
Bueno, primero, queriendo aclarar que habló una parte de los chicos de Orascue, más que nada, que estuvo en la manifestación de Angeli, que lo mencionó. El índice, el INDEC, creo que fue este año, sacó que el mayor crecimiento en el 2008 en el campo. Después, justamente en el 2008, cuando explotó la situación del campo en ese año, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros hablar de que no se han beneficiado a los productores? Se le ha quitado la retención a la soja, se le ha quitado la retención al maíz, se le ha quitado la retención a todos aquellos elementos productivos de grandes riquezas. Ahora, ¿vienen a ajustar a los trabajadores? Porque, ¿cuál es el tema? Si le estamos preparando el terreno para generar mejores puestos de trabajo, ¿por qué cuando hay cosecha de la naranja o del arándano traen mano de obra calificada de las provincias del norte y después no se hacen cargo esos productores de volver a esa gente a su lugar de origen o ayudarlos o a propiciarles que sigan trabajando? Por eso Concordia hoy es la segunda ciudad más pobre de un índice más.
Ahora está.
Ahora Diego va a hablar bien de ese tema, pero nosotros tenemos esa situación. Se le han dado beneficio. Hay otra situación que pasó en el 2012, se le dio el crédito del Banco Nación para la malla antigranizo a las empresas arandaneras. Solamente 4 empresas pusieron la malla, las otras no pueden justificar su dinero. ¿Dónde está? Y otro, si tanto hablan de delincuencia, ñoqui, infiltrados que estaban ahí, yo lo invito a que hagan la denuncia en la justicia. Si tanta prueba tienen, hagan la denuncia en la justicia, que se promueva la justicia como ellos están solicitando.
Sí, quiero hacer una aclaración también a este punto, dos puntos que había mencionado acá el correligionario de la Juventud Radical. Primero que nada, que habla de que el crecimiento del país se logra a través de la producción. Sí, la producción va a ser beneficiosa para el crecimiento del país sin que se afecten la dignidad de los trabajadores, sin que se logren trabajos en condiciones inhumanas, como han sucedido con investigaciones y que después han sido más por una decisión política del gobierno nacional, como era el RENATEA, que se encargaba de hacer un estudio y denuncias de todo el trabajo esclavo que había en determinado sector agropecuario. Entonces, si nosotros hablamos de producir, tenemos que respetar las condiciones dignas del trabajador. Y respecto del otro punto, que hizo mención a una afirmación en forma de denuncia pública respecto del municipio que está lleno de ñoquis, le quiero aclarar con datos precisos de que fue una decisión de este gobierno que lleva adelante el presidente municipal, Enrique Cresto, de congelar la planta permanente de los trabajadores, y se mantiene la planta desde hace muchísimo tiempo. No han ingresado en planta permanente trabajadores al municipio, como lo manifiestan que está lleno de ñoquis, y los que han ingresado han sido por concurso y han sido públicos, con evaluaciones que se han hecho y que son de público y conocimiento. Entonces, mantenemos nosotros en Concordia una planta que llega al 4% del total de la población en Concordia, cuando en Paraná, en la ciudad de Paraná, el gobierno radical de Barisco tiene un 10% de trabajadores municipales respecto del total de la población. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se hacen este tipo de aclaraciones sin tener datos precisos.
Sí, sí, ahí va Felipe.
Sí, me gustaría decirle a,
acá Emiliano, que el gobierno de la ciudad está analizando constituirse en querellante, así que eso responde a tu inquietud, para presentarle las pruebas a la justicia de lo que estábamos charlando, de los incidentes. Por otro lado, la Argentina se ha acostumbrado a ver que el problema de empleo se soluciona a través del empleo público. Yo no discuto la afirmación que dice acá el doctor Labeque, pero sí quiero agregar que la municipalidad tiene contratados a otros tantos empleados que no figuran, por supuesto, en la nómina de planta permanente, y eso siempre ha sido una herramienta que se ha utilizado para solucionar este conflicto. Sí, como dice el concejal, son monotributistas, y ese tema no lo estamos viendo porque no son empleados de planta permanente. Por otro lado, lo que nosotros vemos es que el sistema laboral, y en esto no me quiero meter mucho porque no hago laboral, pero por supuesto que los fundamentos los entiendo, el presidente lo ha dicho muchas veces, tenemos que hoy una empresa pequeña, quizá tiene 2 empleados, se enfrenta a un juicio laboral. Entonces uno de los 2 empleados le hace juicio al empleador, y cuando finaliza el juicio es tan alta la indemnización, el sistema es tan tiene indemnizaciones tan altas, que hace que el empleador tenga que cerrar su empresa y dejar sin trabajo al otro empleado que no tenía la culpa. Ese es el problema que hoy se enfrenta a la Argentina, y podrá tener distintas opiniones lo que estoy diciendo, pero es la realidad. La realidad es que hoy las pequeñas empresas, frente a la industria del juicio, que en esto no quiero lavarme las manos, pero no soy uno de los que forma parte porque no hago laboral, se tiene que todo el tiempo estar enfrentando esta problemática, y realmente, para mí, es un problema serio a solucionar, porque si vos tenés una empresa que tiene que cerrar como consecuencia de los juicios, dejando sin trabajo a muchos otros empleados, bueno, al final la solución de uno, que a veces ni siquiera se lo puede llegar a indemnizar porque no alcanza el patrimonio para cubrir la indemnización, deja sin trabajo a otros tantos empleados.
Perfecto, Pali, vos querías decir algo.
Sí, acá el doctor Labeque dice que hubo apriete o extorsión del gobierno nacional hacia los gobernadores para que voten a favor. Si no tiene la capacidad de gobernar una provincia, como les doy el ejemplo, Montiel cuando gobernaba allá en el 2001, en el 2002 cuando asume Duhalde, no le daba el respaldo de los bonos, ¿no? Por eso los bonos, el BOFE, valía lo que valía, y otras los bonos de otras provincias valían 1-1 prácticamente. Montiel en esa época no tenía el respaldo y gobernó, terminó su mandato, creó la SIDECREER, que hoy se la fundió el gobierno provincial, y también creó la UADER. Entonces yo no entiendo por qué Bordet está con las manos atadas o dice que hubo extorsión. Para mí no hubo extorsión y estuvo de acuerdo. Si no, muestra que es un inoperante y no puede gobernar sin el apoyo del gobierno nacional. Y por otro lado, quiero reafirmar que para mí la reforma previsional es un parche. Ahí tiene que haber un cambio integral de sistema que nos garantice a los actuales trabajadores que nos podamos jubilar y se nos pueda pagar la jubilación. No nos va a servir de nada dentro de 40 años estar jubilado, pero que el ANSES no tenga los fondos.
Ahí está, bueno, nos metemos en el último. Nacional de la Justicia, en función del tiempo, lo vamos a dejar de lado. ¿O querían decir algo? ¿Sí?
Igual hemos dicho bastante.
Igual, porque se ha hablado bastante. Pero bueno, ahora cuando hacemos el último recorrido, que es el tema de la situación social de Concordia, teniendo en cuenta que es catalogada la segunda ciudad más pobre, que quiera aportar algo con respecto a la justicia, que lo diga y después lo debatimos.
La reforma laboral es lo que estaba esperando. No hablé nada porque pensé que era...
Ah, porque la unificamos por eso, pero sí, bueno, decime.
Sí, no, y con respecto a la reforma laboral, hay una clara necesidad de bajar los costos laborales. Hoy en Argentina tenemos un costo de carga social que ronda por el 44% con respecto o en comparación a países vecinos. En Uruguay tenés el 30,5%, en Colombia tenés el 30%, en Brasil tenés el 32,2%. Entonces hay una necesidad de bajar los costos, que también beneficiaría la creación de nuevos empleos, porque si te sale más barato tener un empleado, en vez de tener uno, vas a contratar 2. Y con respecto a lo que habla la reforma laboral, también plantea un blanqueo laboral. Hoy hay un 34% de los trabajadores que no está registrado. Entonces, ¿qué es lo que haría el blanqueo laboral? Ampliaría la base imponible para beneficiar las cajas previsionales, aumentando la cantidad de empleados, y así aumentaría la recaudación para las cajas de jubilaciones, ¿no? Entonces, eso es positivo, y qué mejor derecho para los trabajadores que estar en blanco.
Ahí está. ¿Va a agregar algo?
Dale. Me gustaría responder sobre dos puntos que hicieron recién mención acá los correligionarios. En primera medida, aclararles que la verdad que citar a Montiel no me parece que sería la mejor alternativa en un debate como el que estamos teniendo ahora, porque tendríamos que recordar la situación que tuvimos que vivir, en donde ya la Sociedad de Concordia ha superado eso, pero hemos vivido épocas de trueque, de corralito, de intercambio de comida para poder seguir comiendo en los distintos espacios. Y le aclaro que la caja de conversiones que tenía el gobierno provincial de los bonos federales era administrada ni más ni menos que por su hijo, por familiares propios del gobernador Montiel de esa época. También hizo mención de la UADER, que Montiel la creó, y fue una buena iniciativa, pero lo que se olvidó era cómo generar la autosustentabilidad. Hoy la UADER genera un gasto anual de 400 millones de pesos al gobierno provincial, que tenemos que buscar la forma de cómo poder solucionar esa cuestión. Y eso también fue creación, pareciera mágica, de el exgobernador, que bueno, hoy no está acá para poder defenderse, pero sí quiero hacerle recordar eso a la población.
Bueno, perfecto. A ustedes, chicos, les toca arrancar. Este tema es Concordia, ¿no? Ubicada por algunas mediciones como una de las ciudades más pobres del país. Bueno, analizarlo.
Sí, bueno, creo que la ciudad de Concordia tiene un potencial enorme, ¿no? De un potencial productivo, turístico, en su gente, en sus jóvenes, bueno, y un potencial que no se ha aprovechado, o que en algunas ocasiones y por determinadas políticas, digamos, se ha despreciado, ¿no? Uno se pregunta, ¿quién gobierna Concordia desde que volvió la democracia, por lo menos? Bueno, el mismo partido siempre, ¿no? ¿Y por qué Concordia? ¿Y por qué uno dice, bueno, pero entonces empezamos a hablar del gobierno nacional y de la provincia? Bueno, pero dentro de la provincia hay ciudades que están mucho mejor que Concordia, ¿no? Entonces, sin duda que los gobiernos locales han tenido gran parte de la responsabilidad en lo que estamos viviendo. Una Concordia que nos duele. Uno en Concordia no puede hacer, vamos a poner 10 cuadras sin encontrarse con una situación de pobreza o de alguna carencia grave, salvo en el centro, digamos, pero después en los barrios nos encontramos por todos lados con situaciones que duelen muchísimo y que va a costar mucho tiempo resolver. Me parece que tenemos que avanzar en el camino que está llevando adelante Cambiemos, que es el camino del trabajo, de la producción, de la educación, de la transparencia, ¿no? De la verdad. Eso es lo único que yo creo que nos puede llegar a llevar a una Concordia distinta. Yo hoy escuchaba, ¿no es cierto?, las manifestaciones con respecto a cuidar al más débil o al más poderoso, qué sé yo. En el caso, por poner un ejemplo, de las mineras, que no es un sector que a mí me simpatice mucho, pero cuando se le quitan las retenciones, las mineras empiezan a producir más, generan más trabajo y terminan pagando de ganancias más de lo que pagaban por retenciones. Entonces, termina entrando más dinero al Estado Nacional, generando más trabajo, ¿no? Esa es una política inteligente. Y en cambio, acá en Concordia, la tributaria que acabamos de aprobar hace poquito, ¿qué proponía el intendente? Aumentar los mínimos, es decir, aumentar un 40% de la tasa general inmobiliaria a los que menos pagan, ¿sí? O sea, a los más chicos, a los que tienen casa más chica, a los que viven en las periferias, ¿no? Aumentar los mínimos en la inmobiliaria, en la comercial, ¿no? Y en otros aspectos, como el cementerio público también. ¿Quién va al cementerio nuevo, como le decimos nosotros? Y bueno, el que no puede pagar un cementerio privado, el que menos tiene, ¿no? En la mayoría de los casos. Y eso hubo un aumento hasta del 50% en el gasto del cementerio. Nosotros conseguimos, desde Cambiemos, algunos beneficios, por ejemplo, que en vez de aumentar el 40% aumente el 30%, ¿no? En la tasa inmobiliaria, que en vez de aumentar el 39% en el mínimo comercial, aumente un 25%, y por eso acompañamos. En mi caso acompañé a disgusto, digamos, pero bueno, entendiendo que era parte de una negociación. Creo que también eso es parte de una política nueva, más inteligente, que no es blanco o negro, sino que es una política que se sienta a negociar. Si, bueno, entre dos males elijo el peor, elijo el menos malo, digamos, elijo el mejor, digamos, el más pequeño. Y en ese sentido te puedo llegar a acompañar, ¿no? Pero bueno, creo que Concordia es una ciudad en la que tenemos que trabajar mucho y tenemos que trabajar juntos, ¿no? Si nos empezamos a pasar la pelota entre que el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad y que el peronismo y que el radicalismo y el PRO, los que van a salir perjudicados son los vecinos, es la gente, que no van a ver realizadas las mejoras que tanto anhelan. Yo sí veo un gobierno nacional que está preocupado por Concordia y que está interviniendo con obras muy importantes, y también un gobierno municipal que está haciendo todo lo posible para gestionar obras, hay que reconocerlo. O sea, en ese sentido, no hay que ser tampoco necio y negar la realidad, ¿no? Así que eso, me parece que hay mucho todavía por hacerse y tenemos que recuperar esa Concordia floreciente y pujante que eran en décadas pasadas.
Sí, me toca hacer un análisis de qué pasó en los últimos 30 años. Yo creo que fue que nos ganó el facilismo. El problema fue que era más fácil tener el voto cautivo, ir a un barrio y saber que había X cantidad de personas que con una bolsa de alimentos uno las podía llevar a votar. Y de golpe nos enfrentamos con que viene un gobierno que cambia esta lógica y realmente ahora hay que ir a los barrios y trabajarlos y hacer obras, y es lo que se está haciendo. Y no le voy a quitar mérito al gobierno municipal, porque yo creo que participa de este nuevo proceso, pero el cambio de lógica yo creo que lo que viene aparejado de la forma de trabajar de Cambiemos. La verdad es que los resultados están a la vista. Cuando uno va y habla con la gente, la mayoría te dice que hace 30 años que nadie iba a llevarle cloacas, que nadie le llevaba cordón cuneta, que nadie le llevaba pavimento, que nadie hacía obras de mejorar la infraestructura de agua potable, y hoy se ve que eso se está haciendo y es lo que genera realmente un crecimiento en la calidad de vida de la población. Eso para mí es muy importante. Por otro lado, yo ya escuché lo que decían recién los compañeros de que el Citrus trae trabajadores, los deja acá en una situación de pobreza. Yo lo escuché decir eso al intendente y me parece que, lejos de tener ese discurso, debería ser un mea culpa y ver cuáles son las condiciones para que termine sucediendo eso. Lo cierto es que el Citrus es una actividad económica muy importante en la región. Hoy, en estos últimos años, hemos visto que se ha sumado el arándano. No por nada Concordia es la capital del Citrus. Yo creo que tenemos que seguir apostando a la actividad económica de nuestra ciudad. Que eventualmente pueda traer gente que está muy necesitada, y sí, seguramente que quien está trabajando en el arándano es gente que no tiene otras posibilidades. Porque si a una persona le dan para elegir entre estar 12 horas al sol y estar trabajando en una oficina con aire acondicionado, yo ni siquiera tengo que dar la respuesta. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nosotros estamos en esa situación? ¿Por qué no se ha generado empleo de calidad en Concordia para que la gente realmente pueda tener un trabajo acorde a su capacidad y a sus ganas de progresar? Ese es el conflicto principal, me parece, no si el arándano trae gente del norte o del sur o donde fuere. Creo que el problema es por qué Concordia no genera otro tipo de empleo para esa gente.
Ahí está. Ustedes, chicos.
Bueno, quiero hablar lo más sintético posible por cuestiones del tiempo, pero acá hay que hacer un análisis más profundo, más que el título del diario que se ha querido transmitir a toda la población, como se viene haciendo con la tergiversación de la información de los medios masivos de comunicación. Hay que comentar bien que este análisis de índice de pobreza, en primer lugar, se ha hecho con 31 ciudades de todo el país, cuando en realidad en la República Argentina tenemos 2.400 municipios. Entonces, si nosotros vamos a hacer solamente un análisis de 31 ciudades, muchas de ellas muchísimo más industrializadas y con un proceso económico superior al que tiene Concordia, obviamente que podemos ver estos resultados en materia de índices altos. Y eso también tiene causas, que también no tengo ningún problema de pasarla a explicar, porque son causas históricas. Si nosotros esto lo tenemos que medir en términos cuantificables, porque acá hay que explicar, así como ellos comunican que fallaron en la explicación social respecto de la situación que sucedió hace unos días atrás, respecto de esta ley, de estos proyectos de ley que se han discutido en el Congreso, en esto no son tontos, sino que son inteligentes en materia de comunicación. Y van a comunicar que Concordia viene teniendo un deterioro desde hace muchísimas décadas respecto justamente de la cuestión de la pobreza. Lo que acá hay que marcar bien en claro es cómo son los parámetros de medición del costo básico de la alimentación y del costo básico total, que son índices que tiene el INDEC para medir estos términos. Y que obviamente, que si nosotros acá tenemos un salario promedio nacional de 15.000 pesos, entre 15.000 y 16.000 pesos, para estar por debajo de la línea de la pobreza, y si eso nosotros lo tenemos que dividir por cantidad de habitantes, posiblemente sí nos esté dando alto los índices. Pero si nosotros de esos 31 municipios que fueron los que se analizaron, los medimos en cantidad de población, Concordia ni siquiera aparecería dentro de los primeros 20. ¿Por qué? Porque respecto del porcentaje en cantidad de población, es insignificante el número. Sí, en términos de índice. Y no es algo que uno tenga que escapar a la discusión, por supuesto. Ahora, yo me acuerdo cuando era joven y me fui a estudiar cómo estaba Concordia en ese entonces, y cuando volví vi una transformación y un cambio significativo. El desarrollo inmobiliario, el desarrollo en materia de obra pública, la generación de inclusión con los distintos programas que llevó adelante el gobierno local y provincial, dan a las claras cómo ha avanzado. Ahora, si nosotros solamente los tomamos en estos términos, los índices y números fríos, sin analizar las causas, estamos dejando en la discusión cuestiones que son puntuales y que puedan dar a fundamentar esta situación. Nosotros, en Concordia, cuando se construyó la represa de Salto Grande, han venido miles y miles de trabajadores para llevar adelante la obra. Cuando se terminó, esos trabajadores se asentaron. Y poco a poco se fue formando un cordón suburbano que es lo que forma parte hoy de esa población que no tiene trabajo activo. A su vez, hemos tenido deterioro en nuestra matriz productiva. Nosotros vivimos del citrus, de la producción forestal y agropecuaria. Hemos tenido muchas empresas acá en Concordia que con medidas liberales de gobiernos anteriores, uno en la década de los 70 al 83, de un gobierno militar que ha tomado decisiones con un ministro de Economía con un corte liberal claro, como fue Martínez de Hoz, ha llevado adelante de que se cierren fábricas como Capchuquerí, que empleaba alrededor de 3.000 trabajadores, y así a lo largo del tiempo han ido cerrando fábricas que tomaban empleo y la gente no se volvía a sus lugares de origen. Concordia sigue siendo hoy un atractivo en donde vienen trabajadores, como lo explicó Emiliano, tal vez mano de obra no calificada, que después no vuelve a su lugar de origen, no retorna. Y esos también son parámetros de medición. Entonces esas cosas también hay que mostrar la otra cara de la moneda.
Emiliano, ¿qué?
Bueno, como lo explicó Diego, un poco alegando lo que está dando la medición del índice, Concordia es una ciudad muy pujante, que en estos últimos tiempos se han generado un montón de obras significativas. Pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos algo que se llamaba, o se llama, la CAFE. Esos fondos de excedente generan un montón de obras a la ciudad de Concordia y a la región de por sí. La Costanera, se han colocado cloacas, luminaria, pero no es un problema tampoco la pobreza extrema, como quiere denotar el gobierno nacional, la ciudad de Concordia. Nuestra cuestión está en la densidad de la población. Nosotros en cada cosecha de citrus y arándanos se necesitan más o menos unas 14.000 personas. De esas 14.000 personas, solamente 7.000 se toman acá. Los otros vienen de provincias del norte, como La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Tucumán. Vienen hacer el trabajo no calificado de cosecha y luego se obligan o quedan movilados con la ciudad de Concordia y se asientan. Y eso es gente de densidad de población que vos tenés que salir a asistir si no tienen trabajo, porque se termina la cosecha y no tienen otra forma de trabajo. Y bien aceptan cualquier condición de trabajo, ya sea no registrada. Ahora, ¿mea culpa? Sí, tenemos que hacernos mea culpa todos en esta situación. Pero también está la responsabilidad del empresario. Está la responsabilidad también del contratista, que no se hace cargo de esa situación. La Secretaría de Trabajo me ha tocado muchas veces ir a hablar con trabajadores que no tenían
un peso para volverse a su casa. ¿Y qué pasa? El gobernador nos dio esa responsabilidad de decir, solucionen esta situación ya y vamos a planificar a futuro cómo vamos a hacer esto. Entonces, hoy en día tenemos un proyecto en el cual vamos a necesitar a los actores laborales, tanto a los sindicatos, a los empresarios y a los contratistas, para que se tome en cuenta cuántas personas van a venir a la cosecha con nombre y apellido acá en la ciudad de Concordia, para tener que sea un registro.
Ahí está. Bueno.
Bien, hago una última aclaración respecto de los términos en cuantificación. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hace mucho tiempo mantiene un proyecto político muy claro, no ha disminuido la pobreza, no solamente en la ciudad autónoma, sino también hoy que son gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Estamos hablando de alrededor de 4 millones de personas que están por debajo del índice de pobreza, y acá en Concordia obviamente que ese número no existe en la población. Eso quería hacer esa aclaración.
Bueno, sí, creo que el punto es la realidad de Concordia, ¿eh? Entonces, hablemos de Concordia un poquito, a ver qué pasa. La verdad es que a mí me pasa lo mismo que a Nicolás Moulin. Comparto con él. Duele realmente. Duele la pobreza de nuestra ciudad. Y también otra cosa que nos duele realmente y que me preocupa más que nada es que los que nos han llevado a esta situación, porque yo ahí coincido con los chicos de la Juventud Peronista, era una ciudad pujante, pero los que nos llevaron a esta situación, los que han hecho esta destrucción, un robo sistemático en esta ciudad, son los mismos que nos gobiernan ahora, pero con otros nombres. Antes estaba el padre, ahora está el hijo. Pero eso sí hay que reconocerle. Tienen la capacidad de ir generando una estrategia, un sistema para seguir en el gobierno y seguir y acomodar a sus amigos y llenar de gente espacios, dándoles beneficios, llenándose de dinero y la ciudad cada vez más pobre. Entonces, y yo realmente, por mi profesión, ando en los barrios. A mí no me la cuenten, muchachos, no me vengan a mentir. A usted, señora, que está escuchando, a usted, señor, que no le mientan. Los índices esto de que somos la segunda ciudad, la tercera, la verdad que no sé si la segunda, la primera o la tercera, pero que hace muchos años que estamos en esta situación, eso nadie me lo va a negar. Después podemos discutir cómo se hizo este cálculo que hace Diego Labeque respecto a que no, porque se pusieron menos ciudades, todo lo que quieran, muchachos. Pero acá no me van a negar que hemos retrocedido. Y yo también me fui a estudiar más o menos la misma época que él, si tenemos casi la misma edad. Jugamos al fútbol juntos en Salto Grande, ¿o no, Diego? Bueno, entonces, yo lamento decir que hemos retrocedido. Entonces, estas cuestiones, justificar la pobreza en esta ciudad, diciendo que no, porque cuando vienen a trabajar de la cosecha, pero muchachos, por favor, pido. No nos agarren para la joda, en serio, vamos a hablar en serio. ¿Qué me quieren decir? Que es porque la gente viene y se queda, entonces se quedan, vienen a trabajar, no tienen a dónde irse y por eso somos pobres, pero no. Acá se han traído villas, se han traído gente vulnerable y se han instalado villas en esta ciudad. No hace falta que las nombre y que diga villa tanto para más o menos deducir de quién las trajo. Entonces, basta, yo le pido a la gente, por favor, despierten. Despierten, porque nos van a seguir gobernando y cada vez vamos a estar peor. Entonces, basta de las excusas acá en esta ciudad. Siempre la culpa la tiene el otro. Siempre el otro. Ahora que hace 2 años que Cambiemos está en la presidencia, la culpa es de Cambiemos y la culpa es de los productores, de la gente que apuesta, de la gente que apuesta en esta ciudad, que invierte, que es la gente que da trabajo. Entonces, no, muchachos, la culpa la tienen ustedes, hay que decirlo así. Entonces, la pobreza extrema es el problema principal. No es que no es un problema, como dicen. Es el principal problema. Y la mea culpa, que me piden todo hagan una mea culpa. No, muchachos, háganse cargo una vez en la vida, por favor. Entonces, hoy cuando empezamos hablamos de esta situación en la que estamos viviendo, una situación en la cual nosotros aspiramos a llegar a ganar la intendencia y la provincia de Entre Ríos. Entonces, por estas razones es la que tenemos tantas ganas, tenemos tanta ilusión de llegar, porque tenemos que cambiar esto y revertirlo de una vez por todas.
Pali, ¿querés agregar algo?
Sí, bueno, los números de la pobreza, yo estuve chequeando, el 30% de los hogares acá en Concordia son pobres, lo que representa un 43,6% de las personas, y en indigencia el 5,9% de los hogares, o sea, el 8,7%. Por ahí cuando se habla de números y cálculos, nosotros decimos, nos duele la pobreza, es que los números no importan, atrás de un número hay una persona que no satisface sus necesidades. A nosotros nos tocó hace una semana recorrer acá el barrio Carretera La Cruz, y justo estuvimos en una de las cuadras donde el Plan Hábitat no contempló las cloacas, ¿no? En esa cuadra no hay agua corriente, el agua corriente la hicieron los vecinos con ayuda del centro vecinal, y a eso apuntamos, que los vecinos a los vecinos se les tiene que garantizar las cloacas, el agua. La mayoría tenía pozos negros y el camión atmosférico no pasa, o cuando pasa les pide plata o les los dejan con promesas de que van a pasar, pero en realidad no pasan nunca, ¿no? Entonces a eso es lo que apuntamos. Atrás de ese número hay una persona que está sufriendo y no cubre las necesidades. En buena hora el gobierno nacional se decidió y va a hacer una ampliación de la planta potabilizadora. A nosotros no nos importa qué gobierno lo haga, si es peronista, radical, de izquierda, el PRO o el Partido Socialista. Lo que queremos es que el bienestar llegue a la gente. Y qué mejor que eso, porque el agua es un bien necesario y que beneficia a los más pobres, porque la persona que tiene plata va y compra un bidón, pero el agua potable en sí beneficia a los más necesitados.
¿Hay alguna pregunta ahí?
Sí, dos acotaciones. Uno, con relación al último tema, es destacar la importancia de las obras que se están llevando adelante en Concordia con financiamiento de Nación o con el visto bueno de Nación, porque he escuchado alguna crítica que dicen, bueno, pero la plata en realidad es un préstamo, sí, pero un préstamo que no se les hubiera otorgado sin la confianza del gobierno nacional que está avalando esa operación de crédito. Son obras que nunca se hicieron y que se están empezando a hacer y que representan 120, 130 millones de pesos el año que viene, es un monto muy importante, no me gusta hablar de cifras, pero realmente es un monto importante. Y por otro lado, cuando esto de echar la culpa al otro, si empezamos a mirar las provincias que estaban mencionando, La Rioja, San Juan, las provincias del norte, esas provincias no son en su mayoría gobernadas por Cambiemos, diría, son todas gobernadas por Partido Justicialista. Así que si realmente queremos buscar la culpa en el otro, y vamos a encontrarnos con que todas esas provincias donde también hay pobreza son gobernadas por el justicialismo. Entonces, realmente no me parece válida esa herramienta para despegarse de la responsabilidad.
Ahí está, algo, chico.
Bueno, más que nada dejar aclarado lo siguiente. Durante el debate hemos escuchado opiniones como diciendo como costo laboral. Primero, para el justicialismo no es el trabajo no es un costo, es una inversión. Segundo, una de las mayores provincias que vienen acá, digamos, ciudadanos de otra provincia, es de Jujuy, donde está Morales. Así que son la mayoría de que vienen a realizar estas tareas de cosecha. Yo creo que acá hemos visto durante toda la mañana fijar las posiciones de ambos movimientos, de ambos partidos, y denoto que necesitamos tenemos la necesidad de poder trabajar en conjunto o trabajar en pos de Concordia. Por eso me preocupa más que nada esa situación de que tiene como que el gobierno nacional le otorga o le da, o no, es algo que por derecho corresponde, digamos. No tenemos esa coyuntura política que hubo hace 12 años de gobierno, nación y provincia, o local, nación y provincia, pero hoy nos encontramos como que es más difícil todo para poder traer. Y el Hábitat, se viene un programa que le cambiaron el nombre, porque el Hábitat era un programa que ya lo tenía el gobierno de Cristina para poder aplicarlo, le cambiaron el nombre. Es la realidad, gente. Eso es una realidad. Bueno, se ve que Frigerio vio esa situación, vio ese proyecto y le puso un lindo nombre y lo puso a aplicar acá en la ciudad de Concordia y en otros lugares. Es más que nada una acotación y una aclaración al tema.
Diego,
Sí, quería aclarar primero la afirmación que hizo el correligionario Irurueta respecto de el 43% mencionado, mencionó primero un 30,5% de los hogares y después habló de un 43% del total de la población. Vuelvo a aclarar que eso está tomado en términos de índices y hacen mención que los números no son importantes, que tenemos que dejar de lado de los números, pero bueno, ellos también en momentos utilizan los números, pero después resulta que no son importantes. Tenemos que definir a ver cómo vamos a plantear esto, y tiene que haber parámetros para medirlo. Vuelvo a repetir, yo quiero saber más que el análisis en Concordia, que es la ciudad en donde vivo, ¿por qué no analizamos cuántos pobres hay en la Argentina? ¿Y cuánto ha hecho Cambiemos en disminuir la pobreza en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es el lugar en donde ellos gobiernan hace más de 12 años? Eso es un punto también que lo podríamos analizar para ver las contracaras. Y dentro de estos parámetros de análisis de la pobreza, incluye también un punto que tiene que ver el acceso.